Hola. Hola, Manolo, ¿me escuchas?
Hola.
¿Me oyes, Manolo? Bueno, hola, pues parece que tenemos... ¿Me escuchas, Manolo?
No escucho nada.
Bueno, pues esa es justamente la línea que no pretendemos seguir en este programa.
Portaría un pimiento lo que haya aportado, ¿no? Por eso, ¿para qué te vamos a preguntar?
Sí, son antiglobalización, hasta la globalización, quita la globalización, calcate la globalización.
Desde la frontera, señales de humo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
Bienvenidos a este programa número 367 de Señales de Humo. 367 programas, ya yo cada vez que veo el número, Javi, me asusto. La cantidad de cosas que te habremos contado en este tiempo. Bueno, últimamente te hemos hablado mucho de política, no nos queda otra. No lo hemos hecho de la mano de las elecciones, sino intentando rescatar ese papel de la política profundo y diferente. Hemos hablado de comunicación. Te recuerdo el último día que te dimos un montón de recomendaciones para poder informarte de manera diferente. Ya no solamente vas a poder recurrir a estar con o a escuchar la primera sección del programa que hace Gonzalo, sino que lo vas a poder hacer por ahí. Estos han sido algunos de los contenidos que hemos tenido, en los que no hemos parado, no hemos detenido en Señales de Humo. Y hoy, sin embargo, vamos a proponerte mirar más al sur. No, a ese sur no, más allá todavía. Vamos a pedirte que nos acompañes a Mozambique. Así que, nada, tienes la gran oportunidad, tú también, Gonzalo, de tomarte un respiro en tu incansable discernir sobre a quién vas a votar en las elecciones del próximo domingo.
Bueno, un respiro, eso siempre viene bien, ¿no? Lo que no sé si queda algo más allá de España, de Europa, de Grecia, de Obama. Lo más lejos que tenemos en los titulares siempre es Venezuela.
Pues sí, hay cosas más lejanas. Allá está Mozambique.
Mozambique,
eso. Mozambique, pues un país ahí de algo más de 20 millones de habitantes, que vive de su agricultura sobre todo, que ha sufrido mucho en una guerra civil que les ha durado más de 16 años y que tienen unos niveles de pobreza elevadísimos.
Bueno, bueno, y aparte de todo eso triste que nos llega a Europa siempre, seguro que hay muchos motivos por los que merece la pena vivir allí, ¿no?
Pues sí, sabía que me ibas a replicar por ahí y me he preparado, ¿eh? Imagínate, tú sabes que el suelo africano siempre es fértil, es bendito, es atractivo, es la cuna de la humanidad, tiene que tener cosas preciosas. Y empecé a mirar todo lo que podemos destacar en Mozambique y empiezo a comprender que ser mozambiqueño debe ser algo así como ser el dueño del cielo en la tierra. Mira, si te hablo de Maputo, de la isla de Mozambique, de Pemba, de archipiélago de Bazaruto, de Quirimbas, de Bilunco, de Parque de Corongo, de Dampula, probablemente a muchos de los oyentes no le va a sonar, pero os digo que son pequeños tesoros de lo que...
Aparte de su belleza, porque vamos a hablar de Mozambique, eso nunca sale en los telediarios.
Bueno, pues porque Señales de Humo intenta mirar siempre allí donde los focos no iluminan la realidad, donde nada interesa. Así que nada, Gonzalo, vamos a pedirle a los oyentes que viajen con nosotros.
Que viajen con nosotros a Mozambique.
A Mozambique, a la comarca de Nacuxa, allá abajo a la izquierda. Y que se enteren de nuestra mano, de la mano de gente con la que hemos contactado allí, por qué interesa hoy, en concreto, hablar de Mozambique. Bueno, y aparte de eso, como siempre, la selección musical que Javi hoy nos habrá hecho especialmente, no sé en qué idioma vendrá, y tu vistazo al mundo, Gonzalo, que intuyo que será denso, complejo,
electoral,
abrupto, que pasan tantas cosas.
A mí no me chinga el vato ni me fornica Bartolo, a mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango,
bueno, pues es verdad que cuesta trabajo sacar la cabeza por encima de todos esos titulares de elecciones, de ha dicho el de más allá, de ha contestado el otro y ha contestado el de más allá. Pues nosotros vamos a intentarlo de todas formas, ¿no? Por cierto, que entre esas declaraciones un par de perlitas, la primera la de Monedero, que de eso que cuando abres la boca sube el pan, ¿no?
Monedero.
Yo creo que alguno cuando se sube al atril se pondrán a temblar diciendo, haznos un favor y muérete tú. Le he soltado a la presidenta.
Eso es lo que quería que estabas poniendo palabras en la cabeza del que... No.
Ah, las ha dicho así, literalmente, a la presidenta del FMI. Que no digo que no se merezca la señora una colleja, pero bueno, que parece que se le ha ido un poquito la lengua. Aunque no ha sido menos la metedura de pata de la nueva moneda acuñada, no sé si la habéis visto, con la cara de nuestro rey por un lado, nuestro rey nuevo, y la leyenda de 70 años de paz por el otro, lo que incluye, si uno echa las cuentas rápidas, los 40 años de dictadura.
Han sido de paz.
Mucha paz no trajo ese
apaciguados periodo,
pero bueno, es verdad que es una moneda europea, pero no hemos tenido la inteligencia de, bueno, de no acuñarla, ¿no? Aquí con la cara de...
¿Qué estáis mirando? La letra pequeña, Gonzalo.
Sí, la letra pequeña. Bueno, la letra pequeña también la ha mirado Hacienda para decir que el PP es como Cáritas.
Así de claro, ¿no? Sí. Como Cáritas. Ayuda a los pobres...
No, por eso. Que no tiene que pagar impuestos por donaciones. Que eso de que las donaciones sean de empresas que luego contratan a las administraciones, pues oye, que eso tampoco hay que mirarlo tanto, ¿no? Esa es la letra pequeña, como tú dices.
Entonces tenemos las ONGs
y el PP.
Y el PP. O los partidos políticos, ya que
si
lo
metes
hace
al
el PP, ¿no?
Me imagino que podrás meter a todos, ¿no?
Porque es que nos tenemos que salvar todos. En Cáritas.
O no se salva ni Dios.
Entonces mejor... Bueno,
y Cervantes, que ha aparecido... ni se imaginan dónde. Bueno, ¿tú sabes dónde apareció el cadáver de Cervantes?
Debajo de...
¿En su tumba?
En su tumba, claro.
Una cosa han dicho, mira, apareció, estaba en su tumba. Claro.
Donde ponía MC.
Donde ponía Miguel de Cervantes, en fin, allí estaba. No,
hombre, hay dudas sí, científicas, porque no hay todavía...
Y tampoco que sea un esqueleto así chulo que lo puedas poner en algún lado ni hacerle una foto siquiera. Son restos que dicen que a lo mejor pueden ser de Cervantes.
Nada corrobora científicamente que allí estuviera el señor, cosa que no lo dudo, pero me parece un poco exagerado, incluso sobreactuado, la que se está liando con esto de Cervantes.
Sí, porque además qué más nos da, pero bueno.
No sé, esto es... No quiero tentar mucho la ropa, pero parece que aludir a una españolidad nueva, fulgurante, sí, innecesaria en tiempos de crisis.
Será mejor terminar de leerse el Quijote, ¿no? Nada. En fin, y Francia, que ha consagrado el derecho a la sedación terminal. Pues ahí queda eso, ¿no? El derecho que yo creo que va cuajando en la sociedad moderna de tener una muerte digna, un final de tus días digno y no tener que alargar enfermedades terminales hasta convertirte en prácticamente en un vegetal, ¿no? Bueno, pues Francia lo tiene ya en su declaración de derechos. En el apartado internacional, Israel está de elecciones hoy. Por la noche sabremos cómo ha quedado aquel complejísimo tablero de ajedrez. En Netanyahu se juega la continuidad. No parece muy dispuesto a juzgar por las declaraciones que han hecho esta mañana. Ha dicho, el ala derecha del gobierno está en peligro. Los votantes árabes están acudiendo en manada a las urnas. Organizaciones de izquierda los están transportando.
Y ha garantizado en varias ocasiones que si él gana no habrá Estado palestino.
No, y si él pierde... también
si
garantía.
Pierde tampoco.
Muy dispuesto al diálogo, no se lo ve al muchacho, ni a la paz, ni a todo eso que tanto necesita esa zona del mundo, ¿no?
Es curioso que Israel se pone como ejemplo de democracia en mitad del polvorín de una democracia apuntalada a fuerza de pistolas, de armamento y de poderío norteamericano.
El mayor ejército del mundo allí metido en unos pocos metros cuadrados, ¿no? Bueno. Ya tenemos aquí nuestro corralito, y es que esto de la banca no deja de darnos sorpresa, ¿no? El Banco de Madrid ha sido intervenido, no es muy madrileño, porque no deja de ser una sucursal de la banca privada de Andorra. Bueno, una operación conjunta de las autoridades supervisoras españolas y andorranas. Parece ser que han estado haciendo esas cositas que hacen los bancos, blanqueo de capital, ahí andaban rusos, chinos, venezolanos, mexicanos, en fin. Blanquea capital, eso que se lleva mucho en algunos bancos.
Eso que además tenemos que recordar a los oyentes, ¿cuántos programas hace que estuvieron la gente de Intermón señalando directamente como primer elemento de lucha contra la pobreza la limpieza de todo, el eliminar todos esos paraísos fiscales?
Andorra es uno de ellos.
Y Andorra está catalogada como uno de ellos, ahora fastidia que le está limpiando dinero a los rusos, que vuelven a ser enemigo público número uno,
sí,
pero no es algo nuevo.
Esto es Estados Unidos la que le han tocado.
Eso sí, Estados Unidos ha tumbado aquello y ahora decimos que llevamos un año aquí investigando, ¿eh?
Sí.
Señores, llevamos un año investigando, pero hasta que los americanos no han ordenado, aquí nada se ha parado. Es una vergüenza lo de los paraísos fiscales. El otro día intentaba mirar, claro, porque es difícil encontrar, cuántos programas electorales llevan el fin de los paraísos fiscales. Y solamente lo llevan, porque yo haya leído, dos. Hay que mirar a la izquierda, muy a la izquierda, para empezar a ver que esa barbaridad, pues, aparece. Pero los demás no.
Siendo una cosa tan evidente para acabar con esta...
Sí, sí, pero la excusa para no eliminarlo es que eso es como...
Que tiene que claro,
como, no, te dicen eso es... Bueno, matar mosquitos a bombazo. Es imposible, porque se van a llevar el dinero a otro sitio. Bueno, pues habrá que seguir tapando todas las zorreras. Esta es donde se está metiendo el dinero.
En fin, bueno, y una última mirada sobre lo del TTIP, el tratado este de libre comercio Estados Unidos-Europa, que ya hemos abordado aquí en algún programa. Bueno, pues imagínate, algunos de los parlamentarios europeos pidieron transparencia y se la han concedido. Van a poder consultar la documentación de un tratado que afectará sustancialmente a Europa. Cosa que parece normal, es decir, que los parlamentarios europeos, que para eso están, puedan acceder a la documentación que va a afectar a sus ciudadanos. Tiene algunas condiciones, eso sí. Tienen que pedir cita previa, indicar exactamente qué documento van a consultar, se le entregarán con marca de agua por un periodo máximo de 2 horas, estarán vigilados en todo momento por funcionarios de la Unión Europea, deben dejar fuera relojes, bolígrafos, móviles y no podrán contar nada de lo que vean, bajo la amenaza de sufrir sanciones administrativas y exponiéndose incluso a afrontar un proceso penal.
lo que no sé es para qué quieren verlo.
Hay que ocultar, hay algo porque grande que ocultar.
En fin, democracia en estado puro.
Bueno, pues la buena noticia de hoy se la vamos a dejar a los niños. Niños rubios y morenos, altos y bajos, más o menos traviesos, más o menos charlatanes, niños con síndrome de Down o sin él. Todos son diferentes y todos son iguales. Y en esa idea de la integración es en la que ha basado este año su campaña la ONG Down España. Ante el Día Mundial del Síndrome de Down, el 21 de marzo, la vida no va de cromosomas. Se titula el videoclip que han realizado, donde 10 madres explican cómo se ven a ellas mismas en la relación con sus hijos. Vamos a escuchar algo de lo que dicen, que no tiene desperdicio.
Supongo que siempre intentas hacer lo mejor posible, pero nadie te enseña.
Busco su felicidad para que ellas estén bien, estén a gusto, se sientan felices. Y no siempre es fácil.
¿Defecto?
Mucho.
Soy muy gritona.
Les exijo demasiado.
Y a veces me pongo un poco gruñona. Y regaño.
Tengo poca paciencia.
Me falta paciencia.
Pierdo la paciencia.
Falta de paciencia.
Soy demasiado blanda, debería ser más exigente con ella.
Lo mimo mucho y a lo mejor tengo que ser más exigente con él.
Me toman todos el pelo.
Tendría que escuchar más a mis hijos y jugar con ellos más.
Y disfrutar al 100% el tiempo que estoy con él.
Y a continuación, los hijos, algunos con síndrome de Down, describieron a sus madres y el resultado las enterneció. Esto es lo que dicen algunos de estos chavales.
Mi mamá me da muchísimos besos y abrazos.
Me encanta achucharme.
Me cuida muy bien.
Mi mamá me hace cosquillas.
Es guapa, es buena, es bonita.
Me lleva al cine, me lleva al teatro, me lleva al parque.
Quiero mucho a mi mamá.
Ay, hijo.
Yo cuando estoy malito, me hace mi mamá pescadito con patatas.
Que la comida de mamá está de resupete.
Me parece genial. Bueno, la campaña La vida no va de cromosomas demuestra que no existen diferencias entre los niños con y sin discapacidad. El objetivo es precisamente sensibilizar a la sociedad sobre los niños con síndrome de Down y acercarles a su manera de ser, pensar y sentir.
Me enseña
que mi madre me quiere, me cuida.
Siempre ayuda a la gente cuando la necesita.
Cuando me veo un poco triste mi madre, me anima y me dice que no tire la toalla.
Bueno, pues te lo contamos en este rinconcito del programa, rinconcito privilegiado después de la densa y terrible realidad que nos sueles traer, Gonzalo, porque es emocionante escuchar a estas niñas, a estos niños, nos reconcilia con la vida y porque Down España quiere alcanzar el listón, atención, del millón de visitas antes del día 21.
¿Y cuántas van, Javi? No sabe.
Tiene por ahí seguro, ahora bueno, lo buscará.
Buscarlo los oyentes y a ver si lo conseguimos.
Bueno, pues ayúdanos a difundirlo, están convencidos de que no hay diferencia, nosotros también, entre niños y niñas, sea cual sea su carga genética.
¿Necesita presentación la música de hoy?
A ver si empieza a cantar. Yo hasta ahora...
Bueno, léelo en el guión.
Ah, bueno.
Mira, sí, Bequiné.
A ver, ya lo he visto, ya lo he visto. Estaba sobreactuando.
Ah, vale.
Te iba a decir, ay, no sé qué. Ah, pero si ese es Luis Pastor, lo conozco.
Estamos en campaña electoral, aquí lo de la sobreactuación se lleva.
Ah, vale.
Este Luis Pastor es de campaña electoral. Ten cuidado, Gonzalo. No lo traemos por eso, no tiene nada que ver.
No, Luis Pastor porque, bueno, porque nos gusta mucho y porque trae un tema, tiene un tema que se llama África, que viene muy bien para el programa de hoy.
Pues nada, África, minicémonos con Luis Pastor.
Venga.
viene con una sonrisa sin peaje y aplica los ojos y aplica los ojos y aplica los ojos. Trae sed de besos y flores, se diría que atravesó mil desiertos. Trae sed de besos y flores, se diría que atravesó mil desiertos. Ritmo y canción, vientre de luz. Ritmo y canción, vientre de luz. Recorre mis paisajes como un río, volcán de lava dulce, volcán de lava dulce, volcán de lava. Y ella viene casi como el sol de mediodía. Los ojos, y aplica los ojos, y aplica los ojos. Trae una estrella en la frente y una puesta de luna en cada mano.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Nos ha llegado a través de las redes de solidaridad una llamada urgente desde Mozambique. En la región de Nacusa se han vivido días de incertidumbre. Alguno tal vez haya escuchado algo por los medios, por las lluvias torrenciales que han caído. Y el proyecto donde trabaja una congregación de la Misión de los Padres Paules en esa región corre peligro. El Instituto Agropecuario Martín Cipriano. Con esta misión trabaja la Cooperación Vicenciana para el Desarrollo. Y bueno, hemos hecho los contactos para tener la oportunidad de hablar con el padre Paul, José Eugenio López, para que nos cuente qué es lo que hace en Nacusa y qué necesidades tienen. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Mozambique es un país que nos suena muy lejano, salvo a veces que aparece en los medios de comunicación por noticias, desgraciadamente como esta, salvo el idioma portugués, la mandioca y el turismo que de vez en cuando también nos suenan, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades actualmente de los mozambiqueños?
Bueno, las necesidades de los mozambicanos o mozambiqueños es crecer como pueblo, organizarse más como pueblo para, como dice el presidente de la República, superar la pobreza absoluta, luchar contra la pobreza absoluta que afecta a una parte importante de la población. Hay una minoría que está bien organizada, que vive bien, pero hay una mayoría que cuanto más uno se aleja de Maputo, la capital que está en el sur, a 2.500 kilómetros de nosotros, pues cuanto más uno se aleja, hasta 3.500, la pobreza, por así decir, es mayor. El aislamiento es mayor.
Ajá. Ustedes están ahí.
La principal necesidad es una subsistencia de calidad, una subsistencia garantizada, lo que se llama una soberanía alimentar, que no se tiene. Luego hay otras necesidades, mayor democracia, mayor participación en las decisiones colectivas. Bueno, hay otras muchas necesidades, pero la fundamental es poder sobrevivir con una alimentación digna y con una vida medianamente o mínimamente segura.
Imagino que esto de la soberanía alimentaria tiene que ver con el Instituto Agropecuario que rentáis. ¿A qué se dedica exactamente este Instituto Agropecuario?
El instituto nació porque hace 10 años en el mapa mundial de hambrunas de la FAO estaba esta zona. En Mozambique había dos zonas de hambrunas cíclicas y una de ellas era la nuestra. Entonces la Iglesia Católica tenía aquí una misión abandonada y viendo qué había que hacer aquí surgió la idea de hacer un centro de formación de técnicos agrícolas, que luego el gobierno nos pidió que fuese un instituto de nivel medio, donde se formasen buenos técnicos agrícolas. Y esa realidad apareció, está funcionando, ya se han graduado 6 generaciones de técnicos medios y de técnicos básicos, más de 600 jóvenes ya han salido graduados y están trabajando por todo el país con cierta calidad en su formación. Cierta calidad. Tiene un sistema de módulos de garantizar la asimilación de competencias profesionales y son bien valorados los alumnos que van saliendo. Y ahora mismo tenemos más de 1.000 alumnos, muchos son técnicos agropecuarios, 600 y pico, pero luego también están técnicos de contabilidad y técnicos de laboratorio, que también es otra necesidad importante para organizarse el país.
Eugenio, hablábamos al principio de lluvias torrenciales, que es lo que a nosotros nos ha llamado la atención sobre Mozambique.
Sí.
No sé si son habituales estas lluvias en estos momentos del año y qué incidencia han tenido sobre las comunicaciones, sobre las infraestructuras en Nacusa.
Bueno, en los 15 años que yo llevo aquí nunca había habido un año como este. Quiere decir que en el mes de enero, los primeros días de enero, llovió mucho, sobre todo en la provincia que está al lado de la nuestra, que se llama Zambezia, que está atravesada por el río Zambeze, y las lluvias se llevaron docenas de puentes, algunos muy importantes, por tanto quedó dividido el país entre el norte y el sur, no podía pasar nadie porque todos los puentes que había de comunicación quedaron cortados, se cortó la vía, la conducción eléctrica de alta tensión que traía energía para toda la zona norte, se cayeron 12 torres, entonces estuvimos pues más de mes y medio sin energía y sin comunicaciones. hacia el sur. Internamente en aquella provincia hace un mes y medio cayeron más de 20 puentes. Y en nuestra provincia fue a primeros de este mes, el día 3 y 4 de marzo, se repitió la historia en esta provincia de Nampula. También se fueron muchos puentes abajo. Aún hoy llegué a una comunidad que tiene un puente de unos 30 metros con muchos pasos de agua y las lluvias se habían llevado todo la carretera. No podemos avanzar, que estaba el río sin posibilidad de atravesar. Entonces se han cortado muchas comunicaciones y nosotros, pues en ese momento de lluvia alta, también se evidenció un problema que ya tenía una raíz antigua, ¿no? Nosotros teníamos una barrallen o un embalse de agua para el regadío de la escuela que había sido un poco reventada por camiones, trailers cargados de madera, pesados, que se habían aproximado mucho al muro de contención de aguas y lo habían, diríamos, rajado, lo habían partido. Y con las lluvias, pues el muro se fue debilitando, se pasaron las aguas por infiltradas, se fue llevando la carretera poco a poco en lo escondido y el día de la gran lluvia se hizo una brecha y toda la carretera se cortó con una zanja de 4 metros de profundidad y se quedó el embalse vacío, sin agua.
Uh-huh.
Desastre.
En otro orden de cosas, bueno, la ayuda al desarrollo no pasa por sus mejores momentos con la excusa de la crisis desde Occidente, ¿no? No sé cómo está tratando la cooperación internacional a Mozambique, cómo trata en general la comunidad internacional a vuestro país.
Bueno, pues a nosotros vamos por partes, como diríamos. La Agencia Española de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores ha reducido muy fuertemente la cooperación y prácticamente en Mozambique se ha reducido a una cosa simbólica en Maputo y en Cabo Delgado. Uh-huh. A las otras provincias del país nos dejaron fuera, no podemos pedir ayudas. Luego, nosotros hemos tenido suerte que la Junta de Andalucía es la entidad que siempre nos ha ayudado con más constancia. La Junta de Andalucía normalmente ya nos ha concedido 4 ayudas de 300.000 euros, una cada 2 años. Llevamos, por tanto, hace 8 años que la Junta de Andalucía nos concede 300.000 euros, unos un poco menos, para fundamentalmente para el Instituto. Es decir, que el Instituto Agropecuario de Nacusa es una obra de la cooperación andaluza en cuanto Junta de Andalucía y de la cooperación andaluza en cuanto diputaciones, que también nos ayudan varias, ayuntamientos, que también nos han ayudado varios, y la población en general. La parte de España que más nos ayuda con mucho es Andalucía. Es decir, que es verdad que la cooperación oficial ha pasado una crisis grande y está muy recortada, para eso todos lo sabemos. Nosotros también lo hemos sufrido, pero también tenemos que decir, en honor a la verdad, que la Junta de Andalucía, un año sí, un año no, normalmente nos concede una ayuda que nos ayuda a mejorar las instalaciones, mejorar la oferta docente y mantener un poco el nivel de crecimiento del instituto. Luego el gobierno de Mozambique nos paga los sueldos de los profesores y el voluntariado de jóvenes que vienen y profesionales que vienen de España y de los miembros de la Iglesia, pues es lo que hace que el instituto se mantenga como uno de los de más calidad del país.
Uh-huh. Decíamos al principio que de Mozambique no sabemos casi nada. La verdad es que cada vez que desde este programa de Señales de Humo nos asomamos a alguno de estos países africanos, latinoamericanos, de Oriente, nos damos cuenta de lo poco que sabemos en general de todo lo que no es europeo, de todo lo que es nuestra provincia, en fin, que somos, al final somos muy, muy egocéntricos en nuestros planteamientos, en cómo entendemos el mundo, ¿no? Excepto cuando nos afecta a nuestro ombligo, cuando tiene que ver con nosotros, con nuestras relaciones exteriores, en fin. ¿Cómo crees tú que habría, que se podría romper este aislamiento? ¿Cómo darle visibilidad a ese continente que además tiene tantos valores y que por otra parte tantos problemas arrastra?
Pues no es fácil. No sé si es que hay que estudiar más geografía o más humana y física en las escuelas. y los medios de comunicación tener una visión, diríamos, menos llamativa y más de información de solidaridad y de información de las diferentes culturas. No es fácil romper la distancia. Ciertamente que muchos españoles no sabrán que Mozambique está frente por frente a Madagascar, a 200 kilómetros, nuestra ciudad está a 200 kilómetros de Madagascar, el punto de mayor proximidad entre la isla continente de Madagascar y el continente africano, y ciertamente hay una cultura humana y tradicional muy diferente. ¿Cómo comunicarla? No es fácil. Es verdad que hay programas de televisión que de radio que hacen aproximaciones muy interesantes y de calidad, pero la mayoría de la población está todavía muy, muy lejos, ¿no? En clichés, los negritos que se mueren de hambre. No, es un pueblo con mucha cultura, con muchas tradiciones, con mucha alegría, con mucha esperanza, con muchos problemas. Y bueno, hay que acompañar todas estas situaciones.
Bueno, pues hemos mantenido esta conversación con el padre José Eugenio López. Él está en Mozambique, un pueblo que está pasando por necesidades puntuales, ahora en concreto por el tema de la lluvia, pero que arrastra también los problemas estructurales de muchos pueblos de África, ¿no? De esa falta de desarrollo motivado muchas veces por la presión que la comunidad internacional, que los expolios constantes y que el cómo se ha concebido ese continente ha provocado, ¿no? No sé si quieres darle algún último mensaje a los oyentes de Hispanidad Radio, alguna cosa que quieras transmitir, alguna necesidad que quieras transmitir.
Bien, pues el mensaje es ese, ¿no? Que todos los gestos de fraternidad y de solidaridad que podamos hacer en la gratuidad son buenos, nos hacen más valiosos a cada uno de nosotros en cuanto a que compartimos, y es lo que nos va a hacer también más próximos a los pueblos de la tierra. Se superan las dificultades de agravios históricos y de sentimientos heridos desde los gestos de gratuidad y de aproximación, diríamos, de valorización del otro diferente y distinto. Todos los gestos que hagamos en ese sentido son buenos para todos.
Pues muchas gracias, José Eugenio. Mucha suerte con vuestro trabajo y enhorabuena.
Muchas gracias. Hasta ahora, buenas tardes.
Hasta luego.
Bueno, pues ahí os hemos dejado nuestra invitación hoy a mirar al sur, a mirar a Mozambique, nada más y nada menos, a acercarnos a las desgracias que pueden ocurrir en un país como Mozambique por culpa de las aguas torrenciales. Se insinuaba, pero ya sabemos que todo lo que tiene que ver con el cambio climático va a afectar duramente a los países que se encuentran más al sur, sobre todo los que están más condicionados por las cuestiones meteorológicas. Y ahí también queda una opción de ayudar en concreto a restituir el acceso a una zona donde están trabajando estos misioneros paules, eso Gonzalo me corrige. Y hay una forma de hacerlo, y es a través de una campaña de solidaridad que una ONG que se llama Covide AMBE, te lo repito, COVIDE y AMVE, es una ONG vinculada a estos religiosos paules de San Vicente de Paúl, que tienen una campaña abierta en su página web, puedes encontrarla, con un número de cuenta al que puedes donar algo de dinero para ayudar a mejorar los accesos al instituto, para ayudar a paliar en la medida de lo posible los efectos de las aguas torrenciales. Quizás, Javi, en el Facebook de Señales de Humo podamos poner un enlace directamente a la campaña por si tienes dificultad para encontrarla, y sobre todo un poquito de mirada diferente, de mirada al sur, fuera de los ajetreos cotidianos, nos refresca a todos bien, aunque sea para darnos cuenta de las necesidades y de las dificultades que hay en un país como Mozambique.
Soy tú, soy él y mucho.
si es que no conozco. En las fronteras del mundo, en el miedo de tus ojos, abandonado a tu suerte y a la ambición de unos pocos. Soy tú, soy él, y muchos que aquí no llegan, desperdigados del hambre, despojados de la tierra, olvidados del destino, heridos de tantas guerras. Soy tú, soy él, nosotros y todos ellos, esclavos de un nuevo siglo, obligados a un destierro, deseados de la vida, condenados a un inferno. Oy, 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 contratos sin papeles, sin trabajo y sin casa, ilegales sin derecho, legales sin palabras. Soy tú, soy él, y una fuerza en la cartera, donde miran los ojos de tres hijos y una abuela, que esperan poder salvarse con el dinero que no llega. Soy tú, soy él, en el nuevo paraíso, horizonte de grandeza de los que serán más ricos, construyendo su fortuna con la sangre de tus hijos. Oy, 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 soy tú, soy él, acuarela de colores, humano de muchas razas, olor de muchos sabores, a las puertas del futuro que te niega sus favores. Soy tú, soy él, soy tú, soy él, soy tú, soy él.
Ey, irmão, nas fronteiras desse mundo sou tu, tu, é ele, sou tu e sou ele. E mais três meninos e uma velha que esperam poder salvar-se com dinheiro que não chega. Maltratados pela fome, despejados de sua terra, esquecidos pelo destino e feridos de tantas guerras. Sou tu e sou ele, sim, escravos do novo século, obrigados ao desterro, desterrados pela vida, condenados ao inferno, jogados à própria sorte, à ambição de poucos, muito poucos, de poucos, muito poucos. Sou tu e sou ele. E ele, nas fronteiras do mundo.
Bueno, vamos a abrir ventanas ahora a las redes. Nos vamos a hacer eco de un par de noticias. Una la reflejaba tú antes, Gonzalo, sobre lo que ha publicado la revista Mongolia, que se hace eco de la nueva tirada de moneda de 200 euros con la efigie del rey Felipe VI y el lema 70 años de paz. Lo dejamos solamente ahí.
¿Quiere una monedita esa?
Sí, me la voy a buscar. Bueno, ellos han respondido que 70 años de paz o más. Y Rubén Sobalester Urbán en los comentarios dice: ah, claro, porque la dictadura franquista más o menos fue como el reinado de Spinetta en el mundo de David el Gnomo, con Mofli como ministro de paz. En fin, sarcasmo, sarcasmo, sarcasmo. Jordi Évole ha tuiteado por ahí: el Supremo archiva la demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos sin prueba de ADN. Ideal. Ya casi todo queda aclarado, casi como lo de Cervantes.
Este del Trending Topic dice Pío Moa que el cadáver encontrado es el de Don Quijote.
El de Don Quijote. Probablemente. Claro, ¿no?
Oye, no había encontrado nada de Radiopoli.
Sí, hemos encontrado. Lo que pasa es que estamos ahí intentando cazar alguna entrevista al vuelo.
Me habla que solicitar ya una ciberación, ¿eh? Está todos los ciberactivistas que
pero
hay.
Pero ponga los oyentes un poco en órbita, ¿no?
Porque... Venga, pues sí, que Radiopoli, una emisora hermana allá en Sevilla, una de estas emisoras comunitarias, pues está...
Que además, Javi, Radiopoli nace fruto de los presupuestos participativos. La gente se reunió, el ayuntamiento de por aquí en la que participaba a la Limón, el PSOE, Izquierda Unida en aquella época, pusieron en marcha los presupuestos participativos y la gente decidió montar una emisora cultural de barrio donde, además de radio, se hicieran actividades diversas. Y el ayuntamiento, durante el tiempo que estuvo de alguna manera propiciando lo de los presupuestos participativos, mantuvo la emisora hasta que la emisora se independizó, se hizo una asociación y se sumó a la red de emisoras de Andalucía, a la EMA.
Pues bueno, ese apoyo fue fundamental para que esta emisora se pusiera en marcha. El ayuntamiento había cedido el espacio desde donde se emite Radiopoli, todos los programas de Radiopoli, y ahora el ayuntamiento de Sevilla pues pretende echarlos de allí.
Sí, es que es una torre jugosa, es una torre donde tenemos que recordarle a los oyentes que no solamente se hace radio, una emisora que ha cuajado bastante en toda la ciudad y la provincia de Sevilla, sino que se hace cantidad de actividades dirigidas a la comunidad, totalmente altruistas, y por donde pasan diariamente decenas de personas. No es solamente una emisora, ¿eh?
Bueno, pues
es como cambiar un cable.
Como no hay ciberacción por ahí, vamos a proponerlo desde aquí y vamos a empezar nosotros. Va, venga, vamos a hacer una cuñita de esta que hacemos nosotros. Venga, tenéis que repetir lo que yo diga.
Venga, repetimos.
Señales de humo con Radiopoli.
Señales de humo con Radiopolis.
Venga, ya está, ya corto yo eso y ya montamos una cuña guapa, ¿no?
Y nos hacemos súper virales y súper famosas.
Ahí está, venga. Además habéis quedado muy guapo en el vídeo.
Agenda, Gonzalo.
Bueno, yo antes de agenda te traía esta noticia que no la he comentado antes en el vistazo, pero que me parece importante porque esta mañana lo escuché, lo andaba ahora buscando por aquí, que más de 300 organizaciones han firmado un pacto social por el agua pública para defender el derecho humano al abastecimiento. Y no es una campaña, bueno, por aquí anda Ecologistas en Acción, pero no es una campaña centrada en el derecho al agua de los países del sur, que podría ser, que también tienen dificultades, sino una campaña centrada en defender el derecho al agua en nuestro país, ¿no? Iniciativa Agua 2015, y es un intento de frenar el...
Porque hay 300 organizaciones que intuyen que podemos tener problemas de abastecimiento.
Bueno, no que podamos tener problemas de abastecimiento, sino que el proceso de privatización, que también se ha extendido al agua, que además es un recurso básico, humano, elemental y básico, resulta que no lo están privatizando, y eso supone que al final accederán a él los que
como
lo puedan
que
pagar.
Cataluña,
¿no?,
se independiza, cantidad de agua del resto agua, ¿no?, de España, de la España caní, se va a Cataluña.
La de Huelva en concreto es de agua de Valencia.
Es de Valencia, se lo llevan los valencianos. Esos no quieren independizarse.
Bueno, pues busquen por ahí la campaña. Si pertenecen a alguna organización, fírmenla, porque bueno, creo que hay que defender el agua antes de que terminen de privatizarla.
Bueno, y en cuanto a convocatorias para esta semana, muy rápidamente, antes de que se cuele por ahí don Sebastián, hay una de apagón a las 9:30, hoy, precisamente.
Como no nos vayamos pronto...
Nos vamos a ir antes para que podamos hacerlo. 5 minutos sin luz, que supone un montón de dinero si todos apagáramos los interruptores y le diéramos hacia abajo, porque es una barbaridad lo que nos están cobrando por el abastecimiento energético en nuestras casas.
Y si lo hacemos 3 veces, sacarán una ley para multar al que apague la luz.
Al que la apague.
Como vale. Lo han hecho con la foto eléctrica.
Sobre su cuenta divina.
Bueno, y con esta sintonía dejo la gran convocatoria de la semana para discutirla con ustedes. Muy buenas tardes, don Sebastián. A ver. Ahora. Perdona.
¿Qué pasa? ¿No me escucha?
Ahora le escucho, don Sebastián. Es que hemos tenido aquí un pequeño
pues
problema.
Yo con lo corto que va a ser el programa, media hora de radio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien, don Sebastián, que le decía que dejaba para comentar con usted la última convocatoria de la semana. La más importante, bueno, la del domingo.
¿Qué convocatoria, Andrés?
La de la convocatoria a votar, don Sebastián.
Las votaciones. ¿Qué pasa con esa convocatoria?
Una actividad popular donde las haya.
Totalmente. momento, un día de fiesta democrático.
¿Cómo?
Lo que hemos padecido la dictadura sabemos lo que significa la democracia, aunque sea tan imperfecta como esta. ¿Qué pasa, don Andrés?
Que nada, que con qué espíritu se va a acercar usted el domingo a las urnas. ¿De cambio, no, revolución y pactos?
Con el espíritu de la alegría. Con el espíritu de la alegría, para desahuciar la tristeza de la población. Para desahuciar a Felipe de Borbón y para desahuciar a Rajoy. ¿Le parece a usted bien?
Pues bueno, lleva usted casi los mismos motivos que los que el sábado van a marchar a Madrid. No sé si usted sabe que el día antes...
Lo que pasa es que el sábado nos ha jodido con la marcha de los andaluces, porque a ver quién coño quiere cojones, diga la marcha por la dignidad y luego venía a votar.
Bueno, barbaridades así se hicieron en la anterior marcha por la...
Así estamos, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
De tal manera, lo del sábado puede estar calentito, porque con una ley recién reformada... De vagos aquí y maleantes.
No detenemos al carro, ni siquiera porque sea sinvergüenza como en Venezuela, pero sí detenemos a la gente que protesta, pero somos una democracia, Venezuela no.
Venezuela no, es... Venezuela es un reino del mal y del dolor. Don Sebastián.
No me entero, la verdad, estoy muy callado, ¿qué pasa?
No sé, ¿habrá algún problema con el sonido? Yo le escucho a usted perfectamente.
Bueno, pues ya está, pues eso es lo que hay, ya está. Y ahora como esta gente son como los de Cáritas, también entiendo por qué... a la gente del caracol echaron de Cádiz, porque son como el PP. Está todo relacionado, don Andrés.
Bueno,
la línea que va desde el PP hasta Cádiz está clarísima. El PP es una ONG, manda cojones, pues ahora que no vende comer, ¿no?
No, el PP es una ONG que además se atreve a retrasar una entrega de documentación oficial a un juez, con lo cual está por encima de la justicia.
Cuando la hace, dice, nosotros somos como Cáritas, no se preocupe usted.
Porque está muy cerca de Dios.
Ahora está muy cerca de
hacen
Dios.
Hacen y deshacen.
Pobres, eran hijos de puta. Bueno, igual.
Bueno, no como sea eso, don Sebastián, que no, se viene usted arriba.
La puta no tiene ningún problema. No tiene cuidado. Cuidado.
Don Sebastián, y quería contarle yo también que ayer estuve con dos grupos de políticos de estos que aspiran a las elecciones ahora. Estuvieron los de Izquierda Unida aquí en el barrio, en la Hispanidad, con este chico joven que se postula... A las nacionales.
No me tiro usted a la lengua, don Andrés, pero qué bien habló allí. Qué insultantemente joven y qué sobradamente preparado está ese chaval. Es impresionante. Qué discurso más bonito hizo. ¿Cómo me enteré?
Se le cayó la baba, don Sebastián.
De los viejos, todo tiene que entender, todo. Qué cosa más bonita hizo. Pero no me tiro usted a la lengua, que luego van a venir otros amigos nuestros diciendo que hacemos propaganda de los que no debemos hacer propaganda. En fin, vamos a dejarlo, don Andrés.
Bueno, yo le iba a decir que también... Que también por la tarde estuve paseando por el centro y me encontré también con un meeting donde había muchos personajes reconocibles hoy día, de estos que también postulan a ser nuestros representantes. Había un meeting de Podemos.
Bueno, muy bien, pues entonces me dio usted un baño de masa.
No, yo no, yo solamente miré. Yo lo que quería preguntarle, don Sebastián, imagínese un gobierno de concentración por la izquierda. Nada más que uno.
No ha metido usted la lengua, los otros.
Bueno, nada.
Ocupa la centralidad del tablero político, ¿no? Y que no son ni de derecha ni de izquierda. Entonces, la izquierda, el PSOE ya lo hacemos, porque no es de izquierda, el PP tampoco es de izquierda. Los que tienen ese nombre tan bonito que Ciudadanos tampoco son de izquierda. El PA está intentando recomponerse, pues ya me contará usted, no digo el nombre. Es como la viñeta de Forja, adivine qué partido es de izquierda.
Bueno.
Usted ha preguntado. Usted pregunta y yo contesto. Usted lo pregunta y yo no digo nada. No tenía pensado y decir nada para que luego no nos acuse de ser rojo y decente.
Bueno, yo es que como estoy mirando al domingo y quería compartir con usted el día de las votaciones, tengo pocos argumentos más para preguntarle que las cosas que veo y escucho. Pero bueno, don Sebastián, me quedo con el mensaje que ha dicho al principio. Con alegría y con la cabeza bien alta a votar el domingo. Sin miedo ninguno.
Gente que se han dejado la pie para esto.
Bueno, pues lo dejamos ahí en las ondas para que todos los oyentes de Señales de Humo, de Hispanidad Radio, los que tengan menos de 40 años, sepan lo que costó que podamos ir todos a votar.
Exactamente, la historia no empieza ahora, don Andrés. La historia no empieza ahora, aunque haya muchos analistas que digan que la historia empieza ahora, pero no empieza ahora.
Bueno, don Andrés, pues nada.
Algo más que usted que yo le diga.
Nada, que reflexionemos juntos. No hace falta.
El domingo también tienes una cita electoral importante.
Bueno, podemos hablar de Mozambique, me apunta Javi por ahí debajo. Pero eso nos va a costar un poquito de trabajo, llega usted a mí allí.
Bueno, Bueno, pues venga, don Andrés, un abrazo entonces. Y a ver si el domingo nos tomamos una cerveza celebrando que el Barça le gana al Madrid.
Bueno, lo haremos, lo haremos. Hasta luego, don Sebastián.
Un abrazo.
Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre de rostros de la...
Bueno, pues nada, despedimos hoy nuestros señales de humo, lo despedimos mirando al domingo, está bien eso de mirar al domingo, nos vamos a acercar a votar y hay que hacerlo con la cabeza alta, con alegría, recordando lo que ha costado que se pueda hacer, ese gesto tan pequeño que además supone ya suficiente para que nos llamemos demócratas todos los que estamos aquí. Así que nada, disfrutemos de ese acto ciudadano por excelencia y no dejemos de mirar al sur, pero más allá de las fronteras del islamismo y la islamofobia, los conflictos y las penurias. Hay mucho más sur, mucho más hacia abajo.